Hola, bienvenidos todos. Estoy muy contento que estén aquí. Bienvenidos, bienvenidos los que estén en línea. Quiero darles la bienvenida también. Si eres un invitado aquí, me voy a presentar. Soy uno de los pastores de aquí. Mi nombre es Brian Anderson y voy a estar enseñando de algo que está en la Biblia. La cita va a ser primero de Timoteo 2. Si tienes una Biblia o una aplicación de Biblia, puedes abrirlo en el capítulo 2. Y mientras nos comenzamos a hablar de eso, quiero platicarte un poco de nosotros. Algunos de ustedes saben que yo no crecí en la iglesia. Algunos de ustedes ya lo saben. Yo no crecí siendo cristiano. Nadie en mi familia era cristiano. Y cuando yo soy del estado de Washington, y cuando vine aquí a Arizona por la Universidad Gran Cañón para jugar béisbol, esa fue la primera vez que escuché acerca de las buenas nuevas de Jesús. Y cuando estaba en mi último año de universidad, experimenté una conversión radical a Jesús, a Cristo. Iba de 100 millas por hora en la dirección equivocada. Jesús me tomó de la mano y desde entonces voy 100 millas, o por lo menos estoy tratando 100 millas por hora en la dirección opuesta. Poco después de convertirme en seguidor de Jesús y esa experiencia, conocí a esta hermosa muchacha que se llama Tora y nos enamoramos. Pero es que, de verdad, ¿cómo no se iba a enamorar de mí? Mírenme qué guapo. Y después de un poco tiempo nos casamos. Mira, sí, mira qué bien nos vemos. Qué guapo estoy. Y después de que nos casamos, empezamos a asistir a una pequeña y maravillosa iglesia bautista aquí en Phoenix. Yo no tenía ninguna experiencia, era muy nuevo, pero conocíamos a los pastores y nos encantaba nuestra iglesia, la amamos. Era una iglesia muy maravillosa, pero esa iglesia, al igual que tantas otras iglesias evangélicas conservadoras, tienen una postura particular respecto a la mujer en el ministerio. Y una de las cosas que nos enseñan ahí era que las mujeres no se les permite enseñar a los hombres. Para ello, se basaban en ciertos textos bíblicos. Vamos a analizar uno de esos textos, 1 de Timoteo 2. Sin embargo, aunque enseñaban que las mujeres no podían enseñar a los hombres, existía todo tipo de excepciones o requisitos a esta regla. Por ejemplo, las mujeres sí podían enseñar a hombres si eran menores de cierta edad. Nadie sabía con exactitud cuál era esa edad, pero sin duda las mujeres podían enseñar a niños varones. También las mujeres podían enseñar a las jóvenes mujeres o a los jóvenes que eran varones que estaban en la universidad. No estaba claro a partir de qué edad una mujer ya no podía enseñar a un varón. Y luego existía otra excepción que permitía a una mujer compartir la Biblia con un grupo de personas. Sin embargo, esa misma mujer no podía enseñar la Biblia a ese mismo grupo. No era claro, podía compartir, pero no enseñar. Estaba poco claro cuando una mujer estaba compartiendo y cuando estaba enseñando. Además de eso, a veces una mujer podía dar clase a un grupo mixto de hombres y mujeres siempre y cuando la mujer estuviera bajo la protección de su marido. Sea lo que sea, eso significa, no tengo idea. Así que a medida que empecé a estudiar la Biblia con mayor detenimiento por mi cuenta, me resultaba difícil determinar cuándo una mujer podía bíblicamente enseñar a un hombre y cuándo no. Como yo lo veía, es que si tomaba 1 de Timoteo 2 literalmente, que es lo que vamos a ver hoy, era decir que una mujer, dice Pablo, que una mujer no podía enseñar a un hombre en lo absoluto. Punto final. No, o sea, no se podía nunca, y ese era el punto final, si lo vamos a tomar literalmente. No debería de haber esos requisitos que permitan a una mujer enseñar a un hombre, si Primera de Timoteo se toma al pie de la letra. Luego nos unimos al movimiento de Vineyard, y en el movimiento de Vineyard se permitía que las mujeres participaran y lideraran cualquier ministerio que un hombre pudiera participar y liderar, excepto uno. Una mujer en ese tiempo en la organización Vineyard no podía ser el pastor principal de una iglesia. Pero una vez más, a medida que empecé a estudiar las escrituras sobre este tema, por mi cuenta, me fue convenciendo que una mujer debería poder hacer cualquier cosa en el ministerio que un hombre pudiera hacer. Por cierto, si te interesa profundizar en este tema, quiero recomendarles algunos libros excelentes que podrías leer. Hay uno que se llama Pablo, Mujeres y Esposas, por Craig Kinner. El otro se llama La Formación de la Feminidad Bíblica, por Beth Allison Barr. Último detalle al respecto, que fue lo que realmente me hizo tomar una decisión definitiva, fue darme cuenta que se le cerraba de golpe la puerta al liderazgo en la iglesia al 51% de toda la raza humana. Porque ese es el porcentaje de mujeres. Se le cerraba la puerta basándose en uno o dos textos bíblicos que a mi parecer se estaban interpretando incorrectamente. La mayoría de ustedes han oído hablar de Florence Nightingale. Esta mujer fue una mujer que vivió en Inglaterra durante el siglo XIX. Por encima de todo, Florence deseaba servir a Dios en un ministerio cristiano a tiempo completo. Sin embargo, a pesar de ser un líder extremadamente capaz y una maestra, se le negó la posibilidad de ejercer el liderazgo en la iglesia. Y fue rechazada no por su moral, no por su carácter, no por sus dones. Fue rechazada simplemente por ser mujer. Entonces Florence dijo esto: le hubiera dado a la iglesia mi cabeza, mi mano y mi corazón, pero la iglesia no los querría tener. Hemos estado desarrollando una serie titulada Preguntas Difíciles, Respuestas Verdaderas. Y esta semana he titulado esta predicación, ¿Puede una mujer ser líder en la iglesia? Vamos a pausar, vamos a orar, para que la presencia de Dios nos siga acompañando mientras le alabamos al estudiar su palabra. Vamos a recibir la ofrenda. Si quieren pasar, los sugieres. Y también quiero agradecerle a los que dan fielmente a nuestra iglesia, le dan a Dios, porque todo el ministerio que realizamos en esta iglesia es gracias a la generosidad y la fidelidad a Dios con sus regalos. Si eres parte de esta iglesia y aún no has tratado de hacer esto, es algo que de verdad necesitas comenzar a trabajarlo, porque ese es un gran paso de ser discípulo de Jesús. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos y también abrir nuestros corazones. Tal vez tú tienes una mentalidad acerca del hombre y mujer, y tal vez nunca has estudiado esto. Entonces te pido que abras tu corazón, que le digas a Dios que te hable directamente de su palabra y no de las ideas que nosotros ya tenemos. Señor, mientras te adoramos dándote un poco de lo que nos has dado, oramos que tú recibas estas ofrendas y diezmos, lo que te demos, que tú lo uses para glorificar el nombre de Jesús y que bendigas a la gente alrededor del mundo. Y te, mientras ahora te adoramos al estudiar tu palabra, te pido que tú hables a cada uno de nuestros corazones muy claramente, que nos digas lo que la palabra dice y no solamente lo que hemos escuchado, que podamos entender eso. De verdad, queremos escuchar realmente lo que la Biblia nos quiere decir. Ven y haz tu voluntad en cada corazón y mente. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén. El libro primero de Timoteo 2, el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo mientras él está pastoreando una iglesia muy grande en la iglesia de Éfesis. Vamos a pasar a la escritura. Primero de Timoteo 2, 9. Dice Pablo, y quiero que las mujeres, ahorita vamos a pasar a explicar esto, pero se refiere a las de la iglesia. Quiero que las mujeres se vistan de manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que le enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar el tema de las mujeres que ejercen liderazgo y enseñanza en la iglesia? Permítame ofrecerles algunas reglas para abordar las escrituras en relación con el rol de la mujer. Primero que nada, la letra A. El rol de la mujer debe determinarse examinando primero la creación y la redención. Siempre que abordamos una cuestión de teología cristiana o de práctica cristiana, es importante comenzar con el texto adecuado, porque nuestro punto de partida a menudo determinará nuestro punto de llegada. Entonces, al hablar de los roles que pueden desempeñar las mujeres en la iglesia, comenzamos por el texto que parece más restrictivo de toda la Biblia e interpretamos todo a la luz de este verso. O comenzamos con los textos que sugieren la igualdad entre los hombres y las mujeres en la creación y en la redención. Creo que debemos comenzar por los textos relativos a la creación y a la redención. Vamos a comenzar en Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Quiénes hagamos? ¿Quién está diciendo hagamos nosotros? Está hablando de Él, de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está hablando en conjunto los tres. Hagamos humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Ahí, luego, en lo de la creación, esa es la igualdad de hombres y mujeres, ahí en la creación. Vamos a ver Gálatas 3:26. Respecto a la redención, dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, por causa de Cristo ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este texto en Gálatas representa nuestra igualdad en la redención. La segunda regla, segundo rol, de la mujer debe terminarse examinando primero la creación de la redención. Aquí en la iglesia Vineyard, nuestra comprensión de los roles adecuados en la iglesia se basa principalmente en la convicción de que los dones espirituales son los que determinan el papel de una persona en la iglesia. Los que no sepan de ustedes, Vineyard es un movimiento eclesiástico definido principalmente por nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Y nuestra experiencia es esta. Número uno, el Espíritu Santo de Dios no discrimina entre nosotros. Quiero que digas eso en voz alta. No discrimina. Otra vez, no discrimina. Por ejemplo, Dios dice en Hechos 2:18, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. No está discriminando. Al estudiar las enseñanzas de Pablo sobre los dones espirituales, que por cierto está en Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios 4, y en Pedro también, también en Primera de Pedro, capítulo 4. Vemos en todas estas enseñanzas que los dones espirituales no son se le dan nada más a alguien o son el resultado de etnicidad, origen, su estado social, o su raza, o su edad, su nivel de educación económico, o cuál es su, si es hombre o mujer. Entonces, el número 3, los dones del Espíritu son resultado de la voluntad del Espíritu Santo. No existe ningún texto bíblico que limite el don del liderazgo o los dones de enseñanza exclusivamente a los hombres. Y en la iglesia de Vineyard establecemos una conexión íntima entre los dones espirituales y el ministerio. Por eso, cuando considero si un puesto en nuestra iglesia debería estar abierto a una persona en particular, mi primera pregunta es, ¿ha otorgado el Espíritu Santo de manera soberana a esta persona el don necesario para esa función específica? El ministerio tiene que ser con los dones. No tiene nada que ver con la raza, con su edad, con su estado económico, educación, si es hombre o mujer. No tiene nada que ver con el sexo de la persona. Entonces Dios, si le da los dones a una mujer de enseñar o para ser líder en la iglesia, ¿quién soy yo para imponerme en el camino de Dios? La tercera regla para abordar las escrituras en lo referente al papel de la mujer es: el rol de la mujer debe determinarse teniendo en cuenta el reino de Dios que viene. El reino de Dios que viene. El centro de nuestra teología en aquí en la iglesia Vineyard es la teología del reino de Dios. Creemos que el reino de Dios es el centro de todo lo que creemos teológicamente. Creemos que cuando Jesús vino hace 2000 años, inauguró la era venidera donde Dios reinará sobre todas las cosas aquí en la tierra. Dios dijo esto en Mateo 6:10, que el reino de venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces sabemos que cuando Jesús regrese, cuando sea que sea, Él va a traer a que se cumpla esto, o sea, el reino de Dios a la tierra, va a ser la consumación. Entonces hablamos de ese reino que ya está en parte aquí y también que el reino todavía no está en completo aquí. Al mismo tiempo hemos hablado de esto. Y creemos que cuando Jesús regrese, Él va a acabar con cualquier poder de oposición y todo va a ser destruido, lo que sea en contra de Él. También recordemos que Dios nos enseñó a orar y nos dijo, oren entonces así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué dice también ahí? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa eso? Debemos orar, Dios, trae tu dominio y tu reinado a este mundo ahora mismo, tal como será cuando Jesús regrese y establezca su reino. Por cierto, la palabra reinado significa que gobierna sobre todo, que va a venir a reinar sobre este mundo, en este momento que oramos, así como lo va a hacer cuando Jesús regrese. Que venga tu reino a este mundo, que venga y sane a esta persona, o que expulsar demonios, que tu reino venga y que expulse demonios, que alimente al que tiene hambre, salvar a esta persona. Que cuando le pedimos que venga su reino, es lo que estamos pidiendo. Entonces, con esto en mente, de que pedimos que el reino de Dios venga, esto quiere decir que cuando el gobierno y el reinado definitivos, no habrá esclavitud. Hay muchos predicadores del sur y otros teológicos decían que la Biblia permitía esclavitud. Entonces, el ser abolicionista sostenía que debemos interpretar las escrituras a la luz del reino venidero. Verán, existe una trayectoria en las escrituras. Apuntan más allá de sí mismas hacia el dominio y el reinado definitivo de Dios. Y en el gobierno y reinado definitivos de Dios no habrá esclavitud. En la nueva creación no hay esclavitud, ni en la nueva ni en la presente. Y en el dominio y reinado definitivo de Dios, los hombres no dominarán a las mujeres. La gente no pasará hambre, ni enfermedades, pobreza, ni opresión demoníaca. Así que abordamos el tema del papel de la mujer en la iglesia partiendo de la creación y la redención. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos igualdad entre hombre y mujer. Asimismo, abordamos el tema del papel de la mujer en la iglesia a la luz de los dones espirituales que ellas poseen. Y abordamos el papel de la mujer en la iglesia a la luz del reino venidero. Ahora examinemos más detenidamente 1 de Timoteo 2. En primer lugar, veamos el contexto de 1 de Timoteo, de qué es lo que estaba pasando, antecedentes de 1 de Timoteo. En primer lugar, quiero que examinemos el contexto histórico de Efesos a principios de la década de los 60 del siglo I. Era en Efeso. Como les dije, Timoteo pastoreaba la iglesia en Efeso cuando Pablo le escribió esta carta. Los estudiantes de historia romana del siglo I nos dicen que había el ascenso de la nueva mujer romana. Debes saber que históricamente los hombres tenían todo el poder en el Imperio Romano. Los hombres eran dueños de sus propiedades, pero también eran dueños de cualquier propiedad que la esposa aportara al matrimonio. Entonces el hombre controlaba todas las finanzas de la familia. No solo eso, culturalmente era muy común que los hombres tuvieran amantes. Era muy abierto, se les permitía ser infieles a sus esposas, a los hombres, mientras que a ellas se les exigía una fidelidad absoluta. En el año 44 a.C., la ley romana cambió. Los bienes de la mujer, especialmente de las adineradas, ya no se transfería automáticamente al marido al contraer matrimonio. Como consecuencia, las mujeres ganaron libertad financiera e independencia respecto a sus esposos. Además, en caso de divorcio, se les permitía conservar todo lo que habían aportado al matrimonio. Entonces, lo que sucedió es que muchas de estas mujeres económicamente independientes comenzaron a buscar las libertades de las que hasta entonces solo habían disfrutado los hombres. Así que mujeres adineradas empezaron a tener amantes. De hecho, surgió un importante movimiento de liberación sexual en el que se volvió habitual entre las clases acomodadas practicar lo que hoy llamamos matrimonios abiertos. Los hombres tenían amantes y las mujeres también. Todo esto se consideraba la nueva visión ilustrada del matrimonio. Muchas de estas mujeres adineradas no solo eran económicamente independientes de sus maridos y sexualmente promiscuas, sino que también recurrían al aborto. Querían librarse de la responsabilidad de criar hijos. Se podía distinguir a quienes, en el número uno, se podía distinguir a quienes se identificaban con este movimiento de nueva mujer romana por su forma de vestir. En el siglo I, la vestimenta de las personas permitía deducir su condición social. Se podía distinguir la nobleza de la plebe, de los plebeyos, a las mujeres casadas, de las prostitutas. Las mujeres nuevas romanas vestían ropas caras en el siglo I. Lucían peinados elaborados, a veces adornados con oro, se maquillaban profusamente. Además, no solo eran sexualmente inmorales, no solo económicamente independientes, no solo también que rechazaban la crianza de los hijos, no solo vestían con extravagancia, sino que cuando se celebraban debates filosóficos en los hogares de los ricos, las mujeres neorromanas se expresaban con descaro. Existen relatos de las mujeres que irrumpían en el escenario, arrebataban el atril a los filósofos e interrumpían sus intervenciones. Iban y, o sea, se subían y les arrebataban el lugar. Todo esto se volvió tan escandaloso y amenazó los cimientos mismos de la sociedad romana que los romanos promulgaron nuevas leyes contra la infidelidad conyugal. No la del hombre, pero la de la mujer, la infidelidad de la mujer. También promulgaron leyes sobre la vestimenta permitida a las mujeres romanas. Entonces, el primer factor que subyace al contexto de Primero de Timoteo es el surgimiento de la nueva mujer romana. Es el surgimiento de esta mujer con dinero, que inmoral, que estaba rechazando los roles de familiares y debatía públicamente con maestros y filósofos. El segundo aspecto que observamos en el contexto histórico de Primera de Timoteo es el surgimiento de las falsas enseñanzas de la iglesia. En las epístolas pastorales de Primera y Segunda de Timoteo y en Tito, Pablo escribe para compartir las falsas enseñanzas que se extendían por la iglesia. Él quería detenerlas, de que siguieran esparciéndolas en la iglesia. Entonces, Primera de Timoteo comienza con el mandato de Pablo a Timoteo de detener las falsas enseñanzas, dice en el 1 Timoteo 1:3. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí, en Éfeso, y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Y luego 1 Timoteo concluye con un mandato similar. A 1 Timoteo 6:20 dice: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Con su así llamado conocimiento, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Y a lo largo del camino, en varias ocasiones, Pablo advierte a Timoteo sobre las falsas enseñanzas. Si lees estas epístolas, es evidente que estas falsas enseñanzas se estaban introduciendo en los hogares de estas mujeres adineradas, y luego ellas las difundían a otras. Por ejemplo, ve 2 Timoteo 3:6-7. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Entonces, así pues, la nueva mujer romana y la propagación de las falsas enseñanzas son los dos factores que realmente conformaron el trasfondo general de Primera de Timoteo. Ahora veamos el significado particular del Primera de Timoteo. La primero que habla Pablo es la vestimenta de la mujer. Quiero que tengan en mente lo que está pasando en estos tiempos del primer siglo, lo que está pasando en la iglesia. No piensen en este momento, piensen de hace 2000 años. Dice Pablo en 1 Timoteo 2:9, y quiero que las mujeres, está hablando de las mujeres de aquellos tiempos en la iglesia, no todas las mujeres en general. Dice, y quiero que las mujeres se vistan en esa iglesia de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Entonces, el consejo de Pablo sobre la vestimenta de las mujeres tiene todo el sentido del mundo a la luz del contexto histórico del surgimiento de la mujer de la Nueva Roma, porque había mujeres que se unían a la iglesia y cuya vestimenta comunicaba a toda la sociedad. Hey, estoy disponible sexualmente, independientemente de mi marido. Y me he visto de forma extravagante porque no me importan las normas y leyes de vestimenta de nuestra sociedad. Rechazo todo eso. Entonces Pablo dice, no. Por el bien de la reputación de la iglesia, quiero que se vistan con decencia y con recato. Les está preguntando, ¿acaso no entienden que su vestimenta está causando escándalo fuera de la iglesia y que está perjudicando la eficacia del evangelio? Les está diciendo, por la forma en que se visten, la gente va a decir que este nuevo movimiento cristiano apoya el debilitamiento de la familia, que está apoyando el aborto de los bebés y que apoya los matrimonios abiertos. Entonces, así que no te vistas de esta manera. Es por eso que les está diciendo esto. Me resulta interesante que en muchas iglesias evangélicas hoy enseñan a la gente de la iglesia que el 1 de Timoteo 2:12 se aplica en la iglesia actual de estos tiempos. Pero los versos antes de eso no aplican a la iglesia, no aplican a la iglesia actual, los que están antes. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:12 dice, yo no les permito a las mujeres que enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Dice, eso no aplica. Pero esas mismas iglesias afirman que los versículos anteriores, los versículos 9 y 10, no se aplican hoy en día. Muchas iglesias conservadoras no permiten que las mujeres enseñen, que dirijan a los hombres, pero sí permiten que asistan con elaborados peinados, oro y perlas. Entonces, ¿por qué no les permite? ¿Por qué decimos que una parte de ese texto es solo cultural y la otra no? Lo que realmente sucede en este texto es que Pablo está combatiendo el auge de la mujer de la Nueva Roma y el impacto de su vestimenta tenía en la reputación de la iglesia de Jesús. Lo siguiente que quiero que analicemos es 1 Timoteo 1, 2, 11. Las mujeres deben de aprender en silencio y sumisión. ¿Qué significa esto? Bueno, algunas versiones de este versículo, algunas iglesias dicen que las mujeres deben de guardar absoluto silencio en la iglesia, que no pueden orar en voz alta o en público. Sin embargo, Pablo no está ordenando un silencio absoluto para las mujeres cuando se reúnen en la iglesia. La palabra que está traduciendo en silencio en el verso 11 es exactamente lo mismo que Pablo prescribe para toda la iglesia en el versículo 2. Unos versículos antes, en el versículo 2 dice: ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Cuando dice tranquila, tiene el mismo significado en su lenguaje de ellos, de silencio. Esto significa que en realidad, con espíritu tranquilo. Pablo les dice a las mujeres que no sean impulsivas ni descaradas, como la mujer de la Nueva Roma, sino que aprendan con espíritu tranquilo. Y a los hombres también les ordenó aprender con espíritu tranquilo, en el verso 2. Lo siguiente de lo que habla Pablo es el dominio de la mujer. En el verso 12 dice: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. La palabra griega de tener autoridad sobre un hombre, Pablo utiliza esa palabra muy inusual para referirse en tener autoridad o ejercer autoridad, significa ejercer dominio. Esta palabra aparece solo una vez en todo el Nuevo Testamento y es precisamente aquí. Es una palabra muy inusual. Pablo les dice a las mujeres que se identifican con este movimiento de la nueva mujer romana, les estaba diciendo: no quiero que pasen al frente a discutir con el maestro, ni que tomen el podio, ni que dominen a los hombres o a la iglesia. Eso es lo que quiere él decirles, comunicarles. Ahora bien, ¿significa esto que las mujeres nunca pueden ejercer autoridad? No. La verdad es que la Biblia nos ofrece muchas pruebas de que las mujeres en las iglesias de Pablo ejercían una gran autoridad. Simplemente, si leemos Romanos 16, descubrimos en Romanos 16 que en la iglesia primitiva había mujeres que servían como diaconisas, mujeres que trabajaban de hombro a hombro con Pablo en la obra del Evangelio. E incluso hubo una mujer llamada Junia que fue apóstol, así como los demás apóstoles. Lo que Pablo prohíbe en 1 Timoteo 2:12 es que una mujer ejerza autoridad de gobierno en la iglesia. Miren el número 3. Pablo está prohibiendo cierto tipo de dominio feminista que era característico de la nueva mujer romana. También a continuación, Pablo habla sobre el engaño de la mujer. En el verso 13, pues dice: pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue engañada y la consecuencia fue el pecado. ¿Está Pablo diciendo que las mujeres son más fáciles de engañar que los hombres? Hombres, mucho cuidado ¿Cómo responden esto? ¿Está diciendo eso Pablo? No se vayan a meter en líos, chicos. Si eso es así, ¿por qué prácticamente todas las grandes herejías en la historia de la Iglesia en los últimos 2000 años han sido iniciadas por hombres y no por mujeres? Pablo no está haciendo una afirmación general sobre la facilidad con la que se engaña a las mujeres. De hecho, en otros versos como Romanos 5:12, porque así como el pecado entró por un solo hombre, Pablo argumenta que el pecado entró al mundo a través de Adán, es decir, a través del hombre, no por mujer, sino por hombre. Aquí en 1 Timoteo 2, Pablo se refiere a una situación local. Las mujeres de Éfeso llevaban falsas enseñanzas y mentiras de casa en casa, y al hacerlo causaban todo tipo de problemas en la iglesia. Así que lo que Pablo dice es: vosotras, mujeres de la Nueva Roma, que estáis difundiendo mentiras y falsedades en la iglesia, estáis actuando al igual que su madre Eva. Ella fue quien difundió la mentira y ahora mira el daño que causó. Estáis actuando al igual que ella. Es lo que les estaba diciendo. Pablo no estaba estableciendo una verdad universal sobre que no se puede confiar en las mujeres para enseñar porque son muy engañosas. No. Se refiere a la situación particular que existía en el Éfeso en aquel momento. Y finalmente, Pablo concluye su argumento hablando de la salvación de la mujer. En verso 15 dice: sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¿Qué significa esto? Hay muchas interpretaciones acerca de este versículo. El versículo 15 es el punto culminante de todo argumento de Pablo. Ofrece una conclusión positiva a todas las cosas negativas que Pablo ha estado diciendo. Lo que Pablo dice en el versículo 15 es que las mujeres de esta iglesia encontrarán su lugar entre los salvos si perseveran en la fe y el amor, la santidad y la modestia. Porque asumir ese papel realzará la reputación de la iglesia, es decir, ser una buena y mujer buena y fiel, y posiblemente también una buena esposa y madre. Entonces, la palabra clave en el 15 es modestia, ser respetable en la cultura en vez de ser escandalosa. Así es como él quería que actuaran estas mujeres. La mayor preocupación de Pablo es que la propagación del evangelio, él quiere que el mensaje del evangelio se difunda efectivamente. Porque el mensaje del evangelio es el que ofrece a hombres y mujeres la oportunidad de reconciliarse con Dios. Él quiere que este mensaje se difunda libremente. Él quería que las mujeres de esa iglesia no fueran a dañar esto que él quería lograr. Eso es lo que estaba pasando ahí en 1 Timoteo. No constituye una prohibición universal contra las mujeres en todo momento y lugar para predicar, dirigir o ser pastoras principales. De hecho, prácticamente no tiene nada que ver con eso. Lo que sí es esto. 1 Timoteo es la prohibición en contra de la mujer y en contra del hombre de hacer algo en cualquier lugar, lo cual pueda debilitar la misión del evangelio. Porque el evangelio es el único mensaje por el cual los hombres y mujeres serán salvos de la pena de pecados, de sus pecados. Entonces, ¿pueden las mujeres liderar en una iglesia? Absolutamente sí. ¿Pueden ser pastoras asociadas y enseñar? Sí. ¿Pueden ser mis plantadoras de iglesia, misioneras? Claro que sí. ¿Pastoras principales? Claro que sí. ¿Puede una mujer ser la pastora principal de esta iglesia? Por ahora no. Porque Tora y yo somos los pastores principales de esta iglesia juntos. Oremos. Voy a pedirle a todas las mujeres, cualquiera que sea tu edad, si te es posible, ponte de pie. se les si quieren, está bien que aplaudan, vamos a alabar a Dios. Quiero que todas las mujeres pongan cierren sus ojos por un momento. Y como su pastor, se les encomienda hacer a cada una de ustedes que comiencen a hacer y hacer todo lo que Dios les llama, les ha llamado. No quiero que nada te reprima de eso. Entonces yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que tu poder venga en cada una de las mujeres en este auditorio. Primero oro que tu poder venga y rompa toda mentira que el enemigo les haya puesto para hacerles sentir que ellos no pueden, algo que hayan sentido que no pueden hacerlo. Entonces rompemos todo eso y oramos, Señor, que tú las sanes a todas estas mujeres de cualquier herida que se les haya causado por la iglesia durante los años anteriormente, por cualquier y ciertas cosas. Yo oro sanidad en el nombre de Jesús. Yo declaro que cada una de estas mujeres pueden ser todo y pueden hacer todo lo que es, lo que creen que Dios les ha llamado a hacer. Oro, Dios, que tú les otorgues ese poder para que puedan llegar a ser ese propósito que tú les has puesto para lo que las llamaste. Que nadie las reprima, las detenga por algo cultural o interpretaciones erróneas de las escrituras. Yo oro para que sean libres para ser pastoras, plantadoras de la iglesia, líderes, maestras. Que puedan ser pastoras principales, asociadas, que sean todo, todo lo que tu llamado ha sido para ellas. Yo oro, Señor, que ellas puedan decir que sí y que puedan seguirte y llegar a ser y cumplir ese llamado en su vida. También oro por todos nosotros, hombres y mujeres, todos incluidos, que nos ayudes a arrepentirnos si hemos tenido actitudes de superioridad al respecto. Específicamente contra las mujeres. Gracias porque nos creaste iguales, con igualdad 100%. Nos redimiste igualmente 100%. Gracias porque podemos ser coherederos. Pueden ponerse de pie. Si te gustaría que alguien ore por ti, puede ser acerca de esto o tal vez algo completamente diferente, nos encantaría orar por tu petición. Va a estar el ministerio de oración aquí enfrente. Se va a acabar el servicio, pero si te quieres quedar por oración, puedes hacerlo. Tenemos nuestra noche familiar, una película familiar para niños que va a ser muy divertida. Y nos gustaría que te quedaras.